Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como vida.
Querida comunidad, muy buenas tardes. Gracias al Todopoderoso. Estamos hoy, estamos reunidos con todos ustedes. Gracias, amigos, por acompañarnos. Muchas gracias, amigo Abel, también. Estamos iniciando, amigos, este programa de Shabbat Gigante. Les agradecemos también sus plegarias, amigos, sus rezos por mi papá, el señor Roberto Hernández, hijo de Rafael Albizar. Les agradecemos a todos, de veras, como comunidad. Y bueno, pues nos gustaría también dedicar este programa también por su salud, su sanidad. En este momento, bueno, él se encuentra con cuidados médicos, pero con el favor del Todopoderoso, que se restablezca. Y bueno, pues los invitamos a continuación en este Shabbat Gigante. Estamos en la Parashá Vaishlag, amigos. Continuamos en el libro de Bereshit y con las participaciones de nuestra estimada señora Norma Gutiérrez, Anagali Contreras y Arturo Guillén. Estaremos con ustedes compartiéndolos. Les agradecemos y también a nuestro amigo Daniel Elías. Él se encuentra en un proceso pues de mudanza. Le mandamos un cordial saludo desde México y bueno, que todo salga muy bien en esta travesía que ellos están haciendo. Les agradecemos mucho y al próximo semana estaremos también contando con sus participaciones. Por lo pronto, estamos listos para iniciar esta enseñanza con nuestro amigo Abel Abraham. Amigo Abel, muchas gracias también por su esfuerzo y le cedo el micrófono. Muchas gracias. Adelante.
Shabbat Shalom. Muchas gracias. Claro que sí, comenzamos. Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Hoy nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, para el pueblo de Israel, para el pueblo no ágida, por las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones que tenemos en todas las listas, por una completa sanidad y recuperación de Roberto Hernández Albizar, hijo de Rafael Albizar, hija de Noah. Sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Seguimos por una completa sanidad de María Leticia Palos Barrón, hija de María El Socorro Barrón Valadez, hija de Noah. También sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional y sanidad completa para todos los que estén con algún problema de salud y cualquier cosa de salud que tengamos también, cualquiera de nosotros, también que tengamos sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, también pues fortaleza en cada una de las áreas, de todas las áreas de nuestras vidas, en servir a Hashem, en alcanzar nuestro nuestra rectificación, pero con clemencia, con misericordia, mas no con rigor, y así mismo por cada uno de todas las peticiones, por el pueblo de Israel, por el pueblo no ágida, por aquellos que están secuestrados, porque siga habiendo la fortaleza del pueblo de Israel para poder dominar y controlar a todos los enemigos, y por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén. Para Shabbat Ishlag y envió, se encuentra en el 32:4 de Génesis. Bueno, vimos muchas de las causas y razones, ¿verdad? En la parashat pasada, en los comentarios, de cómo Labán engaña a Jacob. Y todo lo que lo que pasó y los hijos que tuvo. Y bueno, vimos que sus es los 12 hijos forman las 12 tribus. Obviamente, por ejemplo, lo que es Rubén, Simón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Issacar, Zebulón, José y Benjamín. Ellos están cada quien contrarrestando cada uno de los signos zodiacales y por los eventos que traigan o así. Y bueno, Rubén va con Kislev y así sucesivamente, hasta Benjamín con Heshbán. Entonces, sucede que Rachel, ¿verdad? Le roba le roba los ídolos a su padre Labán y pues ella al dar a luz a Benjamín, pues pierde, ¿verdad? La vida, dicen los sabios, que a la edad de 27 años. Muy, muy, muy jovencita. Entonces, Labán significa blanco, que está así por fuera. Oh, la persona más amable que pueda ser, una persona llena de pues sí, una persona con mucho conocimiento y todo. Pero por dentro siempre está pensando cómo, pues, atacar y destruir a las demás personas. De hecho, nadie le había ganado en nada, y cuando Jacob lo vence en la primera, fue la primera vez que lo habían vencido. Y bueno, pues entonces también vimos de que Labán le cambia su salario 10 veces. Con 10 tipos de artes ocultas que están mencionadas en Deuteronomio 18, 10 y 11, que es adivinación de varas, adivinación de fichas, adivinación de humo, adivinación de serpiente, brujería, encantamiento, conjunción, pitonismo, gnosis y necromancia. Labán era un brujo experto y utilizó los 10 métodos más en vano, cualquiera fuera el método que utilizara para quedarse con el salario de Jacob, fracasaba. Por eso la Torah dice que Jacob dijo: mudaste mi salario 10 veces. Monem con las 10 clases. Minim de brujería. La queja de Jacob es difícil de comprender. Jacob había dicho: busca tú mismo contigo lo que es tuyo. En el 31-32, ¿por qué entonces se enojó cuando Labán Inspeccionó sus tiendas en el 31-37. Al principio, Jacob pensó que sus mujeres o sus sirvientas se habían quedado con los ídolos. Pero una vez que Labán inspeccionó todo y no encontró nada, Jacob sospechó de que Labán trataba de engañarlo nuevamente. Por eso se enojó y dijo: ¿Qué hice de malo para que me persiguieras? Entonces, ¿cuál fue la razón de que Rachel muere? O sea, pues era una gran sadiká, ¿verdad? Piadosa, todo un nivel espiritual muy, muy alto. Rachel, sucede de que cuando estaba en el campo, Jacob le manda a hablar a Lea y a Rachel. Les manda a hablar, platica con ellas. Miren, pues me quiero ir y llevarme a todos mis hijos con ustedes. Y pues, si le avisamos que nos vamos, pues va a decir que no, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es que nos preparemos y nos vayamos. Entonces Rachel empezó a decir sí, y también es esto, y también es el otro. Empezó a hablar, ¿verdad?, de él. Y cuando Jacob dice esa maldición, que muera quien haya tomado los ídolos, ahí estaba desprotegida porque había perdido su blindaje. Sí, ya no había ese blindaje con lo que había hablado de su padre. Entonces, no estamos hablando de que era una mentira. Es verdad, era mentiroso y siempre tratando de tomar ventaja de los demás, muy conocedor de las artes ocultas, hacía daño y sabía hablar con las personas y que las personas pudieran pues caer en sus redes y así. No, pues es que tú dijiste y que. Y bueno, ya sabían. También bueno, eso lo vamos a ver después. Dijimos que sobre Benjamín, ¿verdad? También. Que dijeron que el que trajera las copas, pues que había. Se da una maldición. Probablemente que Benjamín, miren, siempre callado. No había ningún daño, entonces rebotó, ¿verdad? No pudo penetrar en su blindaje ningún daño. Pero Rachel habló de su padre. Era verdad todo, mas era su padre. Por eso, como hayan sido nuestros padres, miren, no creo que conozcamos a alguien, yo creo que ni el 10% de lo que era Labán. No creo. Bueno, a lo mejor hay gente que pueda ser así. Pero no, no tanto, no, no, no tanto así. De hecho, otro que podemos conocer igual que él era Bilam, Balak y Amalek, todos ellos, ¿verdad? Pero el faraón. Pero a los padres que nosotros escogimos antes de venir aquí, los tenemos que respetar y no hablar nada de ellos, porque es muy, muy delicado. Y dicen, ah, pero es que yo no pedí venir a este mundo. Y yo no quise. ¿Y por qué no nací en otro, en otra familia, etcétera, en otro país? Hay que comenzar a estudiar, ¿verdad? Lo de nuestro contrato del alma. Y ahí podemos encontrar que sí, nosotros escogimos a nuestros padres. Nosotros dijimos a esta familia, mira, esta es tu rectificación. Y todo lo que estamos viviendo es con la más, ¿eh? Con la más, más maravillosa y hermosa clemencia, misericordia. Con la más mejor y maravillosa misericordia. Entonces, pues gracias, Shem. Por eso no hay que sentirnos estresados, ni deprimidos, ni preocupados, ni nada. Vamos a alegrarnos con todo lo que hay a nuestro alrededor. No hay que pelear con la gente. No, lo que nos enseñan o nos digan, vamos a estar siempre al pendiente de, pues de hacer mejor las cosas. Ah, pues es que me gritaron, es que me llamaron la atención. Ok, fíjense de que cuando nos dicen algo y no escuchamos, dicen que es un pecado el no escuchar, o sea, no poner atención. Debemos de estar alertas, no estar así, a ver qué escuchamos. Ay. A ver qué están diciendo, a ver qué cuentan, nada. Sino estar así con tranquilidad y cuando nos vayan a decir algo y más que nada, pues en nuestros trabajos, ¿verdad? Y más aquí donde estamos en en otro país. Pues bueno, hay que cuidar todo, ¿verdad? De la bendición que nos ha dado Hashem. También podemos pedirle a Hashem que nos ayude pues a que nos dé un trabajo mejor, más accesible para en nuestro crecimiento espiritual. El buscar un riquezas o amasar fortuna no nos vamos a sentir de la manera alegre de la que necesitamos. Así estamos bien. Y así es que vamos a estar tranquilos y disfrutar de todo lo que el Eterno nos da. Entonces en el 32:4 dice, envió Jacob mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Fíjese que dice así, a ver, dice, hay quienes leen todo este capítulo la noche del sábado, luego de la Habdalá, o sea, que la Habdalá, después de que, bueno, el pueblo de Israel, después de Shabbat, hacen la Habdalá, ¿verdad? Con las especias aromáticas y ese rezo que, con la vela, y bueno, nosotros podemos usar esa vela y pues lo mejor es no usarla. Podemos usar una de siete Sí, trenzada con 7 mechas, pero la que ellos tienen es la de 6, o una que sea de una, o solamente verlos, o agradecer a Hashem por este día maravilloso. Bueno, es este capítulo, posee el poder espiritual que hace que quien lo lee es querido por todos. Al planear un viaje por tierra o por mar, resulta muy beneficioso leer esta sección como protección frente a los enemigos. Ya ven, hay lugares, hay países, y son varios los países, ¿verdad? Donde pues hay que estarse cuidando. Lo estaba comentando el rabino Daniel Chapán, que allá en Israel es muy seguro, muy, muy seguro andar caminando de noche, muy seguro, sin problema. Hasta los niños dicen, ¿a dónde van a ir? No, pues vamos a ir a tal parte. Dice, bueno, allá los vemos, allá los alcanzamos. Niños pequeños van, caminan varias calles, llegan al lugar donde están sus papás o otras personas que, pues, sus familiares, sin ningún problema. Entonces dice, en España no es así. En España es muy peligroso andar de noche. Y lo que es aquí en Estados Unidos también, en varias partes del mundo. Pero dice, o sea, lo que está pasando en Israel con las guerras y todo, bueno, obviamente, ¿verdad? Que están defendiendo su territorio. Pero la gente de ahí, la gente que vive en Israel no anda buscando hacer eso. Allá es algo muy, pues hay un gran respeto hacia los demás y se cuidan. Entonces dice que hay que leer este capítulo. Y ahorita les comparto hasta dónde. Es para planear un viaje por tierra o por mar. Entonces, es muy beneficioso leer esta sección como protección frente a los enemigos. Además, este capítulo alude a todo lo que nos ocurre durante el exilio. Bueno, el exilio del pueblo de Israel, más que nada, todo lo que aconteció entre Jacob y Esaú se refleja en la relación que existe entre pues el pueblo de Israel y los descendientes de Esaú. Dice que esta sección nos enseña que debemos utilizar tres recursos pues sí, en relación contra las demás personas. Fue lo que hizo Jacob, lo que fue el rezo. Debemos rezarle al Eterno para que nos rescate de nuestros enemigos. Dos, dice, un tributo. Para que ellos no nos denuncien, debemos pagarles tributo, así como Jacob le dio esa, ya que le mandó algunos animalitos. Y el 3 dice el escape. Vamos a tratar de escaparnos de ellos y no estar cerca de ellos cuando se enojen. Okay. Dice que el Midrash relata que una vez Rabí Yehudá Hanasí viajó a Roma a reunirse con el emperador romano alrededor del 192 de la era común. Antes de encontrarse con él, leyó este relato del encuentro de Jacob con Esaú para aprender cómo enfrentarse a un líder mundial. Como nuestra situación es algo débil, debemos hacer uso de la diplomacia y no de la agresividad. Este capítulo nos puede enseñar muchas lecciones valiosas en relación a la aristocracia. Luego de la partida de Jacob, Labán convocó a su hijo de 7 años, a su hijo de 17 años de edad, a Beor, y a su primo Abijoreb, hijo del primogénito de Nahor, Uz. Les ordenó reunir a 10 guerreros entrenados. Al entrarse a Jacob, entregar el siguiente mensaje a Esav. Y dice: seguramente te habrás enterado de cómo me engañó Jacob. Eso es lo que dice la carta. Vino a verme desnudo y sin un peso, y tuve la bondad de aceptarlo en mi casa y ofrecerle mi hospitalidad. Lo honré y le di a mis dos hijas y a mis dos siervas por esposas. ¿Fue cierto eso? O sea, sí llegó sin nada, pero lo aceptó y le dijo que se iba a quedar ahí a dormir en el piso y que iba a comer de las sobras. Así muy, se portó muy grosero con él. Dice, lo honré, lo honró, no lo honró nada. Entonces, dice, gracias a mí amasó una fortuna extraordinaria, adquirió oro, plata, esclavos y rebaños inmensos. Eso fue gracias a Hashem y su esfuerzo también de Jacob. Pero una vez que se hizo rico, me engañó. Cuando fui a esquilar mis ovejas, él huyó a la tierra de Canaán junto con toda su familia y posesiones. En vez de dejarme besar a mis dos nietos para despedirme de ellos, los secuestró como cautivos de guerra. Y no solo eso, sino que se robó los ídolos de mi casa. Ahora está acampando en una montaña cerca del río Jaboc. Tiene la oportunidad de atacarlo sin previo aviso y hacer con él lo que quieras. Y si lo matas, me harás un gran favor. Al leer esta carta, la ira de Esav contra Jacob se volvió a encender. Y una vez más recordó cómo Jacob lo había engañado. Hacía 34 años al quedarse con su bendición. Y como antes se había quedado con su primogenitura. Por eso fue y reunió un ejército de 400 hombres, 60 de su propia familia, ¿no? Dice, y 340 guerreros de los hombres de Seir. Su ejército estaba dividido en 8 compañías de 50 hombres cada una. Uno de sus tenientes era su hijo Elifaz. El propio Esav iba al centro de sus tropas, dando órdenes como un general. Así se dirigió a enfrentar a Jacob. Entonces, algunos de los conocidos de Esav fueron a la tierra de Canaán y le contaron a Ribka, ¿sí? Algunos de los conocidos de Esav fueron a la tierra de Canaán y le contaron a Ribka acerca del plan de Esav, aconsejándole que le consiguiera ayuda a Jacob. Entonces, ya vimos, ¿sí? Que ellos siempre estaban bien preparados, conocían los secretos místicos de la Kabbalah, qué hacer y todo para luchar, ¿verdad? También no tenían miedo y tantas cosas. Entonces tenía muchos sirvientes, ¿verdad? Ribka. Y que manda a 72 de sus sirvientes, los más entrenados. Y con ello le envió el siguiente mensaje a Jacob: hijo mío, me he enterado de que se ha vuelto a encender la ira de Asab contra ti. Ha reclutado un ejército para matarte. Te aconsejo que seas amable con él y te comportes con humildad, que le des regalos para que se calme. Si te pregunta lo que hiciste desde la última vez que se vieron, cuéntale todo, no omitas el más ínfimo detalle, hónralo. Pues sigue siendo tu hermano mayor. Entonces, bueno. Entonces, creo que, a ver, dice. Según otra opinión, Jacob no sabía nada del ejército que había reunido Esav. Actuó por propia iniciativa. Jacob se dio cuenta de que tendría que atravesar Edom, que era el lugar de residencia de Esav, ya que era el único modo de volver a Canaán. Temía que Esav lo atacara, por eso tomó la iniciativa y trató de aplacarlo. Jacob envió una cantidad de hombres a que se adelantaran a ver a Esav. Debían dirigirse al campo de Edom en la tierra de Seir. El campo de Edom era una ciudad situada entre Harán y la tierra de Canaán. En hebreo hay una misma palabra que denota dos significados. Malaj denota tanto ángel como mensajero. Esta es la palabra que aparece en el versículo. Hay quienes sostienen que los mensajeros que envió Jacob a ver a Esav eran los ángeles que se le habían enviado para que lo acompañaran a Canaán. Sus hombres le tenían terror a Esav y se negaron terminantemente a ir, así que no tuvo otra opción más que enviar ángeles. No sé nomás. Entonces hay que tener una emuná segura, ¿verdad? Y no es de que, ay, no le tengo miedo y que. No. Hay que estar alegre, con tranquilidad y no estar molesto contra nadie. Hacia nadie. Siempre con alegría. Y nada de andar diciendo que si me hace, yo le hago. Obviamente hay que defenderse y no podemos dejar que nos maltraten. Envía uno a estas personas a la corte, ¿verdad? A las autoridades, ya que pues es una de las siete categorías que tenemos y sus derivados, que es establecer cortes y leyes de justicia. Hay leyes en cada lugar. Hay leyes y hay que hablar con las autoridades correspondientes a de acuerdo a lo que esté pasando. Entonces, además, el Eterno envió a Jacob a estos ángeles sin una razón aparente. Jacob se dijo: la providencia me dice que debo enviar estos ángeles a ver a Esav. Él se quedará pasmado cuando los vea. Existe otra opinión de que Jacob operaba en dos planos distintos. Le envió ángeles al ángel guardián de Esav para derrotarlo. Y al propio Esav le envió mensajeros humanos. Jacob tuvo que enviar estos mensajeros porque sabía que el destino de Esaú era muy grande. Jacob tenía que adularlo y decirle que se lo consideraba un gran rey en el mundo. Aunque Esaú era un malvado, Jacob quería darle el beneficio de la duda y ser cortés con él. Después de todo, eran hermanos. Entonces, sí, eso es lo que debemos de hacer con las personas y no preocuparnos tanto. Hay que guardarle respeto y más si son nuestros jefes o quien sea, ¿verdad? Guardarle respeto a las personas. No que si vienen así y muy con una voz muy muy fuerte, gritando y muy altanero. Lo que debemos de hacer es pues bajar, ¿verdad? Ese fuego, apagarle ese fuego a esa persona. Ay, oye, no sabes que esto lo necesita, que no sabes que lo tienes que hacer. Oh, sí, es verdad. Ah, voy para allá. No decirle, no me grites y ¿por qué me estás gritando? Y también ahí hacerlo peor, no. Dijo el rabino Daniel Chapán. Estás diciendo que te enojaste. Dice, si uno dice, una persona dice, me hicieron enojar, quiere, está dando a entender que las personas que lo hicieron enojar toman control de él, que están teniendo control de él. No es que lo hayan hecho enojar o me hayan hecho enojar, yo mismo me enojé. Entonces, aquí lo que debo de hacer es no enojarme. Esas personas no pueden controlar la ira, el enojo. Tienen un vacío de arrogancia, de idolatría, ¿sí? Aquel que se enoja tiene un ídolo de adentro. Es la idolatría. Entonces, el enojo es idolatría. A la arrogancia, ¿verdad? La altivez, el orgullo, la vanidad. Y yo soy. Nada de eso. Entonces, Seir significa cabra. Entonces, lo que pasó fue que Esaú jamás quiso olvidarse de lo que le había hecho Jacob y le puso Seir. Y Seir significa cabra. Esaú quería recordar constantemente que Jacob se había puesto las pieles de los cabritos para que pareciera que tenía los brazos velludos. Seirot, cuando tomó el lugar de Esaú para recibir la bendición, esto le recordaba constantemente que Jacob le había robado su bendición y llamó a su ciudad el campo de Edom. Edom significa rojo, que es el color del guiso por el cual Esaú vendió su primogenitura en el 25:30. Eso tampoco lo olvidaría jamás. Entonces, vivía en la tierra de Seir, ¿verdad? En el campo de Edom. Seir es cabra, le puso Seir por las pieles de la cabra. Y Edom, pues por lo rojo. Va al rojo porque él había nacido así rojo y velludo. Y también por el color rojo del guiso. Entonces el 32, 5 y 6 dice, y les encomendó de que dijeran así, dijo tu siervo Jacob, con Labán he estado permaneciendo allí hasta ahora. y adquirí bueyes, asnos, rebaños de ovejas, siervos y siervas, y he enviado a avisar a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Dice que el Midrash, otra vez, vamos a compartir comentarios del Midrash. Bueno, el Midrash relata que una vez Rabí Yehudá, el príncipe, le pidió a su secretario, Rabí Efes, que le escribiera una carta al emperador de Roma, Antonino. El secretario le llevó la carta a Rabí Yehudá para que le leyera. Este vio que aquel había escrito de Judá, el príncipe, a nuestro señor, el rey Antonino. Rabí Yehudá rompió la carta y le dijo: debes escribir de vuestro siervo Yehudá a nuestro señor el rey Antonino. Pero ¿cómo el presidente del Gran Sanedrín se va a rebajar así ante un simple rey? Preguntó Rabí Efes. ¿Acaso soy yo mejor que el patriarca Yaco? Preguntó Rabí Yehudá. ¿No le dijo Jacob a sus hombres que dijeran: tu sirviente Jacob va a recibir el mensaje? Antonino pensó: te llamas a ti mismo mi siervo, mas a mí me gustaría mucho poder ser tu siervo en el mundo venidero. ¿Sí? Entonces, al recibir el mensaje, Antonino fue lo que pensó: te llamas a ti mismo mi siervo. O sea, no dijo: ah, sí, me está tratando como su... Bueno, él entiende que soy como su amo y que él es mi siervo. Gracias por mostrarse como mi siervo. Pero no. Antonino dijo: no puede ser así. Dice: a mí me gustaría mucho poder ser tu siervo en el mundo venidero. Entonces, Jacob tenía una razón muy poderosa para rebajarte ante Esaú. Isaac le había dado a Jacob la bendición de que te sirvan pueblos y se postren ante ti. Que seas amo de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinen ante ti en el 27-29. Ahora, Esaú era un personaje insignificante. No valdría mucho que se postrara ante Jacob. Por eso Jacob le otorgó estatus tratándolo como un rey. Y esto en sí mismo elevó el estatus de Esaú. Con el tiempo, cuando llegara el momento adecuado, Esaú vendría con toda pompa y se postraría ante Jacob. Bueno, nos vamos a detener aquí. Aquí hay mucho que compartir, como siempre. Pero bueno, también pues tenemos un tiempo para este programa, ¿sí? Y bueno, que sigan los comentarios mientras. Baruch Hashem, regresamos después de los comentarios.
Muchas gracias, amigo Abel. Así es, gracias al Todopoderoso, amigos, también por acompañarnos en Shabbat Gigante. Y bueno, amigo David Ayala, muchas gracias por escribirnos. Él nos dice buenas tardes. Igualmente, amigo, un saludo, un cordial saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias desde Fortín. Estimada señora Alma Torralba también nos manda saludos, igualmente para usted, para su familia. Estimado Jaco Méndez también nos dice: Shalom, qué alegría escuchar a las compañeras y compañeros Noajidas, programa de Shabbat Gigante Musical. Reciba las bendiciones desde lo alto. Gracias, Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jaco, para usted y para toda la familia. Muchas gracias, amigo. También, estimada señora Alma Torralba nos dice: agradezco mucho al Creador por escuchar el programa. Bendiciones para todos. Igualmente, estimada, que el Eterno la bendiga. Muchas gracias por ser parte de nuestra familia Noájida. Nuestro amigo Jaco nos dice que se une a las peticiones del pueblo de Israel y el pueblo Noájida y a la petición por la sanación completa de mi papá, Roberto Hernández, hijo de Rafael Alvisa, Refoche Lama. Y muchas gracias, amigo Jaco. Muchas gracias, estimada comunidad, por sus oraciones. Estimado Juan Pablo Ruiz también nos manda un sticker que dice Shabbat Shalom, la bandera de Israel, y una menorá y la bandera de Israel. Perdón, una estrella de David. Que el Eterno le bendiga, amigo Juan Pablo. Muchas gracias también. Nos dice un deleite, Shabbat gigante. Gracias al Todopoderoso, amigo. Nuestro amigo Giacomene nos dice: para mi hermana María Méndez, hija de María Victoria Campos, hija de Noah, por su sanidad completa de cuerpo, alma, mente, espíritu, emociones y por Parnasá sustento. Gracias. Así sea, dedicamos este programa también por su hermana María Méndez, que el Eterno la bendiga siempre. Muchas gracias, amigo Jacob. Muchas gracias. También nos comenta la señora Alma que este programa pues le dio ánimo, que él ahora que fue, que ella fue, que ahora que fue a visitar a su hijo, tenía una figura de la religión popular. Pero bueno, agradece que ella agradece ante todo y en todo lo que sucede en su vida y nos agradece también, nos dice, y me voy a alegrar, dice, porque él es bueno y haré salmos y pedir perdón al Creador por ello bendiciones. Igualmente, estimada señora Alma Torralba, que el Eterno la bendiga siempre. Muchas gracias por ser parte de nuestro equipo. Nuestro amigo David Muñoz desde Perú también nos pide plegarias por la familia, por Jenny Quispe desde Perú. Igualmente, estimado David Muñoz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, con el favor del Todopoderoso, estamos amigos también. Para acá, algunos otros stickers nos mandan nuestros amigos, estimada señora Alma Torralba y también David Ayala. Y estamos listos, amigos, para escuchar la lectura y comentarios del artículo Israel, el nacimiento de un hombre, la simiente de una nación, escrito por el Rab Benji Levi en Ais Latino. Y nuestra estimada señora Norma Gutiérrez, a continuación, nos hace favor de presentarnos este artículo.
Israel, el nuevo nacimiento de un hombre, la simiente de una nación. El nuevo viejo camino. Artículo del rabino Benji Levi para Ais Latino. Para Shah, Baishlah, Génesis 32, 4 y 36, 43. Una de las pocas maneras de lograr un nivel de inmortalidad en este mundo es transmitir nuestro legado a la siguiente generación. Cuando los días de Isaac llegaban a su fin, él comprendió la importancia de transmitir el manto del liderazgo judío y supo que estaba destinado a uno de sus hijos. Esaú, el primogénito, parecía el candidato idóneo, a diferencia de Jacob. Por eso, cuando Isaac envejeció, llamó a Esaú, su hijo mayor, para bendecirlo antes de morir. Génesis 27, 1, 4. En primer lugar, la Torá explica que incluso si el hijo menor es el preferido, el primogénito adquiere una herencia mayor. Deuteronomio 21, 17. En segundo lugar, una comparación básica de caracteres mostraba que Esaú era más adecuado para ser un líder. Jacob y Esaú son presentados en el mismo versículo como dos personas muy diferentes. Esaú, un hombre de mundo, un hombre conocedor de la casa, un hombre del campo, pero Jacob era un hombre íntegro, ingenuo, morador de tiendas. Génesis 25, 27. Rashi señala que Jacob es contrastado con Esaú para resaltar su falta de experiencia en el mundo de Esaú. Se presenta como un erudito y estudioso de Torah, pero carente de experiencia en el mundo exterior. Sin esposa ni hijos y bajo el tierno patrocinio de sus padres, Jacob parece llevar una vida muy protegida. Durante 14 años estudió en la academia de Shem y Eber. Esaú, en cambio, es un hombre de medios y tremenda fuerza. Él sabe cómo manejar el mundo complejo en el que vive. Isaac ama especialmente su capacidad de cazar y preparar delicias y estipula que esa es una condición para darle la bendición a Esaú. Génesis 25, 28 y 27, 4. El liderazgo requiere acción y una valoración, la realidad que va más allá del ingenio o del entendimiento académico. Esto unido con los derechos de la primogenitura de Esaú llevó a que él pareciera ser el candidato apropiado y ser el líder. Uno de los encuentros más icónicos de la Torá tuvo lugar cuando Jacob se presentó ante Isaac para adquirir la bendición del primogénito. Isaac esperaba que llegara Esaú y se dio cuenta que quien estaba ahí no era su hijo mayor, por lo que desafió al intruso. A pesar de no tener experiencia en el arte del engaño, Jacob lleva el manjar adecuado y logra vestirse con ayuda de su madre Rebeca para hacerse pasar por Esaú, pero es incapaz de enmascarar con éxito su voz. Isaac comprende esta palpable encrucijada en la vida de Jacob, una coyuntura entre su pasado idealista, donde todo era blanco o negro, y un futuro más complejo, donde comprende las realidades más grises y matizadas de la vida. Al parecer, Jacob aprendió algunos de los caminos de Esaú, y por lo tanto, Isaac declara: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las de Esaú. A pesar de sentirse confundido, Isaac, ante la repentina aparición de Jacob, él percibió un gran desarrollo en la capacidad de liderazgo de Jacob, quien mantiene su voz idealista, pero finalmente manifiesta su capacidad de actuar en un momento de necesidad con las manos de Esaú. Parece que finalmente Jacob aprendió cómo compartimentar en la práctica lo que aprendió como un aislado estudiante de Yeshiva en el mundo teórico y perfecto de la verdad y aplicarlo en el mundo complejo y nada perfecto en el que vive. Sobre esta base, Jacob se convierte en el portador del legado de Isaac como el último patriarca de la nación judía. En un periodo relativamente breve, Jacob deja su protegida zona de confort, se casa con cuatro mujeres, tiene muchos hijos y trabaja para ganarse la vida y aprende a enfrentarse con su deshonesto suegro Labán. Pero este abrupto cambio de vida parece ser una experiencia demasiado discordante. Por momentos da la impresión de que Jacob se parece demasiado a Esaú. Cuando Jacob se vuelve extremadamente exitoso en el mundo que una vez le resultaba tan ajeno, la Torá no se refiere a él como Jacob, sino como el hombre, quizás sugiriendo que ya no era el mismo. Génesis 30:43. Mientras que en el pasado Jacob soñó con ángeles que ascendían y descendían en el sitio más espiritual del mundo. Génesis 28:12, al estar en la casa de Labán, sueña con ovejas, su profesión terrenal y su nueva fuente de ingresos. Sus sueños pasan de lo místico a lo material, hasta que se aparece un ángel en su nuevo sueño y le recuerda su pasado más elevado. Génesis 31:11. Inmediatamente antes de que le cambien su nombre, Jacob lleva a su familia al otro lado del río Yabuk y luego regresa solo y vulnerable para buscar unos pequeños recipientes que habían quedado atrás. Jacob literalmente arriesgó su vida por un placer material y en ese momento nuevamente un ángel le recuerda lo que es importante. Pero entonces resulta que ese ángel misterioso cambia el nombre de Jacob por Israel. El Talmud cuenta que incluso cuando eran embriones dentro del útero, Jacob y Esaú luchaban por dos mundos, demostrando los hermanos que la realidad de ambos en el mundo era diferente, por lo que dio origen al legendario nombre y a la nación de Israel que fue la capacidad de extraer lo mejor de los mundos contrastantes representados por Jacob y Esav y la capacidad de equilibrar a ambos, siguiendo su pasado idealista y su presente mundano. Jacob finalmente recibió el nombre de Israel porque luchó con Dios y con el hombre y prevaleció. Génesis 32, 29. Tal vez este título encapsula la evolución de Jacob de la ingenuidad a la sofisticación, reflejando su capacidad de luchar tanto con lo divino en el mundo ideal, tal como aprendió en la Academia de Shemyever, con el hombre en el mundo real, lo que tradicionalmente era el dominio de Esav. Como descendientes de Israel y portadores de su nombre, debemos aceptar el desafío de lograr el matiz y el equilibrio necesario entre los dos mundos. Muchas gracias por su atención y estaremos en la próxima con un nuevo artículo. Gracias por su atención.
En el vientre ya luchaban dos mundos por ganar, y acogiesa destinos que iban a chocar. Uno el cazador del campo, fuerte y audaz, el otro en tiendas moraba, un sabio en su paz. Israel, nombre forjado en la fe y el dolor, luchaste con Dios y con el hombre con valor. Del espíritu al esfuerzo, del cielo al terrenal, tus hijos llevan la promesa eterna. En Esav, al líder ideal, el primogénito con derechos de heredar. Pero Jacob, con su voz sincera y su verdad, mostró que el alma trasciende toda habilidad. Israel, nombre forjado en la fe y el dolor, luchaste con Dios. Promesa eterna. Eterna. Un nombre que lleva siglos de historia, Israel, la nación que forja su gloria, la bendita Torah guía su andar, un pueblo eterno que nunca dejará de brillar. Israel, un nombre, un pueblo, una nación. Eterno que nunca dejará de brillar. Israel, un nombre, un pueblo, una nación.
Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos la lectura del artículo Israel, el nacimiento de un hombre, la simiente de una nación, escrita por el Rab Benji Levi. A continuación nos gustaría presentarle la lectura del artículo llamado Una clave para tener autoestima, escrito por el Rab Abraham J. Twersky, que nuestra estimada señora Nagali Contreras nos hace favor de traernos hoy. Adelante, de favor.
Muchas gracias, estimado Jorge. Continuaremos en esta parasha con el tema La clave para mantener autoestima. Reflexiones del Rab Abraham Twersky. Vayeslah, Génesis 32:4, 36:43. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que despuntó el alba. El Midrash dice que la persona que atacó a Jacob fue el ángel guardián de Esaú. Los comentaristas agregan que este ángel representa al Yetzer Hará, la primigenia fuerza espiritual del mal que quiso vencer a Jacob y a sus descendientes. El Rab de Sloni interpreta que este versículo nos brinda una importante lección. Él señala que la palabra hebrea Vayevater se quedó también, puede significar superfluo, y el mensaje del versículo es que Jacob sintió que él era superfluo cuando estaba solo, aislado y desconectado de otros. El salmista dice, porque yo dije que el mundo se construye sobre Gesed, bondad. Las escrituras jasídicas interpretan que este versículo es una de las razones de la creación. Aunque no podemos llegar a captar ningún concepto de la esencia de los atributos divinos, nos dice que Dios creó el mundo porque la naturaleza de lo bueno es hacer el bien. Sin un mundo, no habría nadie que pudiera recibir la bondad de Dios. Se supone que debemos emular los atributos divinos y la máxima obligación de la persona es hacer Gesed. Pero el Gesed no puede hacer un vacío. La frase Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. No solo implica que la persona no deba de estar sin una esposa, sino que también no puede haber bondad cuando un hombre está solo. La bondad requiere de que haya una relación, alguien que pueda recibir el gesed del otro. En tanto que el propósito de la creación era que el hombre emulara a Dios haciendo gesed, el fracaso o la incapacidad de hacer gesed deja a la persona insatisfecha. En mis escritos sobre la autoestima, Angel Don't Lead Flood Prince, señalé que valoramos las cosas por una de estas dos razones. Uno, porque son funcionales, o dos, porque son ornamentales. Si tienes un reloj de pie al que se le estropea el mecanismo, puede que lo conserves como una bella pieza de inmobiliario. Si tu abrelatas ya no funciona, lo desechas. Al no tener un componente estético, no tiene valor cuando deja de ser funcional. ¿Cuál es la base sobre la cual la persona puede tener un sentido de autoestima? Pocas personas son tan bellas como para ser ornamentales, e incluso aquellos que son increíblemente hermosos pierden su belleza a medida que envejecen. El verdadero valor de la persona está en su función, y dado que una función principal de la persona es hacer gesed, la incapacidad o el fracaso para hacer gesed priva a la persona de una fuente de autoestima. Una de las tácticas del Yetzer Hará es aplastar a la persona privándola de su capacidad de hacer gesed. La persona que está aislada de otros y no puede dar de sí misma a los demás puede perder su sentido de valor personal. Mis años de trabajo con adictos a las drogas y al alcohol me convencieron de que uno de los factores que lleva a la adicción es el egocentrismo. Un alcohólico recuperado lo expresó en esta forma. Podían admirar a las personas o podía verlas con desprecio. Todos estaban muy por encima o muy por debajo de mí, pero nunca sentí que pertenecía. El alcohol me daba la sensación de pertenencia. Esta persona escapó de la angustia del aislamiento a través de los efectos analgésicos del alcohol. Sin sentir que uno no pertenece, nos lleva a sentirnos superfluo. El Rab de Sloni entró este mensaje en el versículo que él tradujo como Jacob se sintió superfluo porque estaba solo. La baja autoestima y la depresión que resultan del aislamiento hace que las personas queden vulnerables al ataque del Yetzer Hará. Hacer gesed no solo es una gran mitzvá, sino que también ayuda a la persona a tener un sentido de dignidad y autoestima. Gracias a todos por escucharnos. Y algo que me gustaría agregar y puntualizar es esta parte. El gesed, la bondad, o lo que nosotros podamos hacer hacia los demás con gran amor y siempre entendiendo que todo proviene del Creador, nos dará la fuerza para seguir adelante. Dejemos un legado bueno en nuestra familia, en nuestros hijos, que ellos vean el comportamiento y la bondad que hacemos hacia las demás personas, tratando siempre de emular la bondad del Creador. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Cuando Jacob se quedó solo, sintió el vacío en su ser. El mundo se vuelve oscuro si no hay nadie a quien querer. La bondad no puede existir aislada en un rincón. Es en el dar y recibir donde hallamos nuestra misión. No nacimos para estar solos, el corazón necesita amar. La esencia de nuestra alma es dar y dar sin parar. Una luz que siempre nos guía en el acto de dar. Hallamos valor, nuestra esencia reflejo del Creador. El Yetzer Hará susurra, no tienes nada que ofrecer. Te aísla, te encierra, te intenta hacer caer. Pero en cada pequeño gesto, en cada acto de bondad, recuperamos el sentido, la fuerza y dignidad. Cuando conectamos con otros, dejamos huella al pasar. El mundo se llena de brillo y el alma empieza a sanar. Esa es la clave de la vida. Una luz que siempre nos guía en el acto de dar. Hallamos valor, nuestra esencia reflejo del Creador. Es el clave de la vida, una luz que siempre nos guía en el acto de dar. Hallamos valor, nuestra esencia reflejo del Creador. No necesitas ser perfecto ni tener un gran don. Unas palabras amables, un abrazo, una canción. Es en el compartir lo simple donde el alma florece. El vacío desaparece y la esperanza crece. Esa es la clave de la vida. Una luz que siempre nos guía en el acto de dar. Hallamos valor, nuestra esencia reflejo. Cada uno tiene un propósito, un rol que cumple con honor. Y Jacob aprendió en su lucha, nunca estamos de más. En el Gesed hallamos fuerza y un futuro lleno de paz. La clave de la vida, una luz que siempre nos guía. Nuestra esencia reflejo del Creador. Clave de la vida. Recuperamos el sentido, la fuerza y dignidad. Per dignidad. No necesitas ser perfecto ni tener un gran don.
Muchas gracias, estimada señora Anagali Contreras, por compartirnos este artículo llamado Una clave para tener autoestima, escrito por el Rab Abraham J. Tversky Y bueno, pues continuamos, amigos. Y bueno, antes de ceder el micrófono a nuestro estimado amigo Abel para continuar con la enseñanza de hoy, les agradecemos, estimada señora Margarita Pérez, por acompañarnos. Nos dice: Shalom, saludos, querida comunidad. Gracias a todos los que hacen posible este bello programa por su valioso tiempo y esfuerzo. Hashem les colme de alegría y bendiciones. Un fuerte abrazo. Igualmente, estimada señora Margarita, para usted, para toda la familia, bendiciones y saludos desde Fortín. Y nos comparte la imagen de una bendición para el hogar. Muchas gracias, estimada, que el Eterno le bendiga. Amigo Jaco Méndez nos tiene una pregunta para nuestro amigo Abel. Nos dice: ¿por qué el Eterno castigó a Jacob con Labán, que lo robó varias veces, si Jacob le compró la primogenitura a Esaú? Queda esa pregunta pues a continuación. Y les agradecemos, amigos, por acompañarnos desde Alemania, en esta ocasión Bangladesh, Colombia, Estados Unidos, Argentina y México. Cedo el micrófono a mi amigo Abel. Muchas gracias, estimada señora Margarita, también por mandarnos también un sticker que dice amén y unos corazones. De favor, muchas gracias, amigo Abel. Adelante.
Ah, la pregunta dice, ¿por qué el Eterno castigó a Jacob con Labán, que lo robó varias veces y Jacob le compró la primogenitura de Esaú? Todos sabemos de que, bueno, en el caso de Jacob, para el nivel que él se encontraba, las pruebas estaban al nivel que él tenía. Pero él sabía a quién iba a enfrentarse, por eso llevaba a estos dos ángeles. No le robó, le cambió el salario. O no le robaba nada, solamente le decía: ah, pues mírale, o sea, hizo 10 tipos de artes ocultas para cambiarle el salario. Por ejemplo, decía: ah, pues este ganado tiene pues rayas, ¿verdad? Y luego decía: ahora los que tienen rayas, pues yo me quedo con ellos. Entonces, había otro tipo de que estaban así como con, dice que moteadas, las ovejas y las cabras, ¿verdad? Y esas eran las que pues se vendían más. Las con las que se quería quedar Labán, decía: pues estas son las que se venden más, me quedo con ellas. Digo: no, siempre mejor estas. Todo lo que Labán cambiaba y se quedaba él con esa clase de ganado, ese ganado se volvía débil y lo perdía, ya sea se moría o como sea. Pero todo lo que estaba en las manos de Jacob siempre estaba saludable y fuerte. Y pues eran lo que se vendían. Eso fue lo que cambió Labán. Labán le cambió, sí, decía, este tipo de ganado será para mí, pero siempre de primero Jacob escogió, pues lo que no era tan fino, pero cuando llegó a las manos de Jacob, ahí alcanzó un nivel muy saludable y muy fino el ganado que él tenía. Y eso fue lo que hizo Labán, que le cambiaba. Decía: ahora estas son mías. Ah, muy bien. Y ¿sabes qué? Siempre no. Veía que Jacob estaba prosperando. Y esas, con las que pues estaba prosperando, decía: ahora, mira, ahora voy a tomar esta clase de ganado. Pero no hubo, Hashem siempre estuvo con él y nunca lo dejó. No hubo ningún castigo. Siempre Jacob, siempre lo venció en todo. Lo venció. Lo pudo vencer. Y lo mejor de cuando uno está con un malvado, por decir, de esa clase, Pues no está bien estar cerca de ellos, ya que, como dicen los sabios, son los vampiros de la energía, ¿verdad? Le chupan a uno la energía. ¿De qué forma? Pues de la forma que lo envidian y lo, bueno, no lo ven bien. Y nunca fue castigado Jacob ahí. Sí hubo sufrimiento y todo, pero miren todo lo que se llevó. Bueno, Baruch Hashem, vamos a continuar con la enseñanza. Y hay mucho que comentar, mucho que compartir. Bueno, se está preparando, ¿verdad, Jacob, para para cómo prepararse a recibir a Esaú, su hermano? Y dice, ya vimos que dice, Jacob yo estaba pobre y sin un centavo, mas el Eterno me tuvo compasión y me dio grandes riquezas. ¿No crees que me llevé el dinero de nuestro padre y lo usé para amasar toda esta fortuna? Cuando llegué a casa de Labán era literalmente un mendigo, pero con el salario que obtuve por cuidar sus ovejas me hice acreedor a la generosidad del Eterno. Esto nos demuestra cómo Hashem se preocupa por quien hace el bien. Si quieres hacer conmigo las paces, seré tu sirviente y tú serás mi amo. Pero si buscas la guerra, mis jóvenes hijos son poderosos guerreros y Hashem los aprecia muchísimo y él hace lo que ellos le piden. Yo viví con Labán y puedo decir que lo conozco. No hay embustero mayor en todo el mundo. Además, es un maestro de las artes negras. Es el padre de Beor y el abuelo de Bilam. Pero Labán mismo es el más hechicero de todos. Jamás ningún hombre pudo escapar de sus garras hasta el famoso Bilam aprendió toda su brujería con él. Sin embargo, yo estuve a su lado durante 20 años y lo derroté jugando su mismo juego. Entonces Jacob tenía otra razón más para decirle a sus mensajeros que le informara a Esaú que él había vivido con Labán. Esaú no debería haber pensado que Jacob huía debido a que temía a Labán. Por eso les dijo a sus mensajeros que dijeran: estuve junto a Labán. Si Esaú trataba de ignorarlo como un pariente pobre, ellos debían decirle: adquirí toros y asnos, gracias a Hashem, no soy pobre, tengo todo lo que necesito. Hasta ahora dependí de otros y no podía enviarte mensajes, pero ahora soy mi propio dueño y por eso envío a estos emisarios para saludarte. Los mensajeros de Jacob sabían con exactitud qué decir, de acuerdo. O sea, sabían con exactitud qué decir de acuerdo con las exigencias de la ocasión. En el 32:7 dice: y volvieron los mensajeros a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Sabi también. Viene, te encuentro con 400 hombres. Entonces, cuando nos encontramos con Esaú, vimos que había preparado un ejército de 400 reyes, dice. Hay quienes dicen que Esaú tiene 400 generales. Bueno. Lideraba un batallón de 400 hombres, haciendo un total de 160 mil, pero 160 mil soldados. Los 400 hombres se refieren a los generales solamente. Y dice que, según otra opinión, cada uno de los hombres de Esaú podía batallar contra 400 hombres. Hay quienes afirman que Esaú adquirió el derecho de recolectar impuestos en la frontera. Se dijo: si mis hombres pueden vencer a Jacob, bien, pero si él tiene más hombres que yo, le mostraré mis credenciales y le exigiré que pase por la aduana para una inspección a ver si hay algo en su poder por lo que deba pagar impuestos. Y mientras se ocupe de buscar los objetos en cuestión, aprovecharé y lo asesinaré. Como Esaú contaba con este plan, llevó solamente 400 hombres, pues él, pues no le hacían falta más. Los mensajeros le dijeron a Jacob: fuimos a ver a Esaú, aunque tú lo consideras tu hermano, estás equivocado. Entonces, de que tenía más, dice que tenía más más soldados, ¿verdad? Y dice que nada más llevaba esos 400 porque nada más esos necesitaba. Todos los mensajeros le dijeron a Jacob: fuimos a ver a Esaú, aunque tú lo consideras tu hermano, estás equivocado. Él se comporta como Esaú, el Esaú criminal que todos conocemos. El odio que siente por ti no ha disminuido en nada y viene a darte la bienvenida con 400 hombres. Existe la opinión de que Saba adquirió los derechos de aduana debido a que había oído que Jacob ocultaba a su hija Dina en un gran cofre. Obviamente debía hacerlo porque era muy hermosa. Y no quería que Saba la tomara por esposa, dijo Saba. Ahora tengo un plan excelente para matarlo. Le exigiré que abra todos los cofres para ver cuáles de los artículos exigen impuestos. Y cuando se niegue a abrir el cofre donde está oculta su hija, usaré eso como excusa para matarlo. O sea, siempre pensaba en hacerle un daño. 32:8, entonces temió mucho Jacob y dividió a la gente que le acompañaba y también las ovejas, los vacunos y los camellos en dos campamentos. Dice: a Jacob le preocupaba la posibilidad de que lo mataran, pero también que se hubiera forzado a matar a otros. Se había una batalla por... Por cierto, que moriría gente. Tengo miedo de que mueran mis hombres y también tengo miedo de que él pierda a sus hombres. Ok. Bueno, ¿cuál era la razón por la que Jacob tenía miedo y preocupación? De que pues no había honrado a sus padres, ¿verdad? Todo el tiempo que estuvo fuera de ahí de la tierra de Israel, pues ahí no honraba a sus padres y otra que él pues no estaba en la tierra de Israel. Ok, ahora vemos también Jacob. Tenía miedo de haber hecho algo no bueno al no cumplir enteramente con el trato que hizo con Labán. Otro motivo por su temor era que Saab le llevaba dos ventajas espirituales. y cuál ya dijimos, bueno, vivía en la tierra de Israel. Entonces, mientras Jacob había vivido en el extranjero durante 20 años, y el otro ya dijimos que Esaú cumplió con el mandamiento de honrar a los padres a la perfección. Entonces, se dice que no había, ¿verdad? Había un sabio que dijo que él había honrado a su padre de la mejor manera, pero que como Esaú lo hizo con Isaac, ni la centésima parte, sé que lo hacía a la perfección. Y de hecho, pues no quería hacerle daño mientras pues Isaac estaba vivo. Y obviamente, sus padres le dijeron que se fuera con Labán, tal como lo vimos en Toledo 27:43 y 28:2. Pero la condición era que se quedara durante 7 años, no más. Tal vez sería castigado por haberse quedado más tiempo. Y sí, eran 7 años y bueno, dijo, pues voy a trabajar por tu hija 7 años, trabaja 7. Le dan a Lea. Pero si quieres a Rachel, son los otros 7, sí, los. Es que los trabaja. Y ahora 6 por su. Por su por sí, por adquirir ganado y sustento y otros bienes. Entonces el tiempo pues se pasa rápido, ¿verdad? Cuando uno está fuera de su país y pues hay muchas razones, ¿verdad? Por eso, pero bueno, es muy muy bonito también estar cerca de nuestros familiares cuando tenemos la oportunidad. Y existe otra opinión según la cual los ángeles le infundieron temor a Jacob para que el miedo le rezara a el Eterno. Hicieron esto porque Hashem era las plegarias de los justos. Luego Jacob dividió su campamento en dos grupos. Uno fue puesto a cargo del sirviente de Abraham, Eliezer. Y el otro a cargo del hijo de Eliezer, Alinos, 32:9. Y bueno, dijeron, ah, sabían de guerra, ¿verdad? Y bueno, pues, ese Jacob, digo, Esaú estaba conoce y sabía cómo andar aquí en este mundo, ¿verdad? Y dijo, si hago esto, pues esto tiene que pasar. Por ejemplo, cosas, ¿verdad? Si, por ejemplo, lo que es accionar, porque estamos en el mundo de hacía. Y así es el mundo de la acción, donde pues aquí tanto lo que hacemos como para sobrevivir y todo, nuestro sustento viene pues con el esfuerzo que hacemos, ¿verdad? De acuerdo a el área donde trabajamos, o sea, la clase de conocimiento que tengamos en diferentes actividades o profesiones o como sea. Entonces, así es aquí en el mundo de así, en el mundo de la acción, hay que actuar para que se manifiesten las cosas. Ok, está sucio el vehículo, el carro. Ok, yo creo que está limpio. Entonces, si lo creo, pues se tiene que ver limpio si lo lavo. Voy a tomar un trapo, todo lo necesario para limpiarlo. Entonces el 32.9. Y dijo, si viniera Saab a un campamento y lo atacara, el campamento restante podría huir. Pero eso nos enseña que no debemos mantener todos nuestros bienes en un solo lugar. Alguien podría enterarse y robarlos. Tampoco debemos invertir todo nuestro dinero en un solo negocio. Pues podríamos sufrir grandes pérdidas. Es mejor diversificar las inversiones para que si perdemos dinero en una de ellas podamos compensar la pérdida de las otras. Y mira. Dice. Aquí dice Jacob razonó, si Esaú ataca el campamento armado, será señal de que Hashem quiere que luche con él. Ok, dice, Jacob dividió su compañía en dos campamentos. El primero quedó desarmado, con instrucciones de no luchar en absoluto. El segundo, por el contrario, estaba muy bien armado. Jacob razonó, si Esaú ataca el campamento armado, será señal de que Hashem quiere que luche contra él. No deseo permanecer con las manos atadas. El otro campamento seguramente sobrevivirá, ya que Hashem me ha prometido que me salvaría. Por consiguiente, Jacob respondió a la amenaza de tres modos diferentes. Con tributo, le envió regalos a Esaú para enceguecerlo. El soborno siempre logra su cometido. Con plegaria se le rezó al Eterno para que lo rescatara. Y tres, con guerra. Si los demás métodos fallaban, estaba listo a enfrentarse a Esaú en la batalla. Entonces, siempre que, pues sí, ¿verdad? Hay que ser amable. Pero bueno, esto ya es otro caso. Sí, puede uno, no sé, a lo mejor darle algo, ¿verdad? Inventarle una comida. No tener enemigos, hay que hacer plegaria. Bueno, aquí dice que le envió regalos. Fue un caso ya muy grande. Ya era un tipo ya como guerra. Entonces, también dice que hay que estar preparados para que para no ser sorprendidos de que si nos atacan. Dice que el Zohar relata que Rabí Hiyya y Rabí Yossi iban de viaje una vez por la ruta. De pronto vieron que se les acercaba un hombre. Esta persona llevaba puesto un talit y tefilín, que en esa época mucha gente usaba. Pero bajo sus vestimentas iba fuertemente armado. Dijo Rabí Hiyya, hay dos posibilidades. Puede ser que este hombre sea un buen judío, que no va a dar un solo paso sin cumplir los mandamientos, o puede ser que usa talit y tefilín para engañar a la gente. Dice Rabí Yossi, respondió a Rabí Gilá, diciéndole: ¿Acaso la Mishnah no nos enseña que debemos darles a todos el beneficio de la duda? Tenemos la tradición de que cuando una persona sale de viaje debe tener tres cosas listas: tributo, rezo y guerra. Esto lo aprendemos de Jacob, que preparó las tres cuando se puso en camino. Por eso es posible que este judío haya hecho los mismos tres preparativos. Lleva talit y tefilín por si tiene que rezar, y lleva armas por si tiene que luchar. Y bueno, dice, ¿qué dice? Dice, cuando el hombre estuvo cerca, vieron que no les devolvió el saludo. Dijo Rabí Gilá, esto nos demuestra que le falta al menos alguno de los preparativos. Uno de los preparativos es el tributo, y no hay mayor tributo que un saludo amigable. Ahí ya vimos. Entonces, se encuentra uno con alguien, ¿verdad? Con las personas, siempre saludarles y siempre ser amable. Entonces Rabillo se expresó su desacuerdo. Tal vez esté inmerso en sus plegarias o esté estudiando Torah y no puede interrumpirlos. El extraño se unió a los dos rabinos y los tres prosiguieron el camino juntos. Mas el hombre no pronunciaba palabra. Entonces, de repente el hombre se les acercó y dijo: La paz sea con ustedes, díganme algo. Cuando no les devolví el saludo antes, ¿qué pensaron? Nada, respondió Rabí Yossi, si pensamos que estaba usted concentrado en algún rezo o que estudiaba Torah. Entonces, dice que Hashem siempre les conceda el beneficio de la duda, dijo el hombre. Igual que ustedes hicieron conmigo hoy más temprano, me encontré con un hombre y lo saludé. Resultó ser que era un salteador de caminos y tuve que luchar por salvar la vida. Sufrí mucho hasta que me escapé de él y decidí no volver a saludar a nadie a menos que lo conociera. Está prohibido saludar a un malvado y desearle paz. Está escrito: No hay paz, dice el Eterno, con relación a los malvados, Isaías 48:22. Como yo no sabía nada acerca de ustedes, no les devolví el saludo, pero ahora que escuché de lo que hablaban, sé que puedo saludarlos. Luego el extraño se pasó a hablar de Torah y los rabinos disfrutaron mucho de la charla. De igual modo, Jacob armó muy bien sus mensajeros y luego les mandó colocar sus mantos por encima de las armas para que Esav no viera que iban armados. 32, 10 al 13, y oró Jacob: Oh Eterno de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste que tornara a mi tierra y a mi familia. ¿Por qué serás conmigo? Indigno soy de todas las benevolencias y de la lealtad que demostraste para con tu siervo, pues con mi báculo pasé el Jordán y ahora me repartí en dos campamentos. Sálvame ahora de manos de mi hermano, de manos de esa, pues temo que venga y me castigue, matando a la madre con los hijos. Tú prometiste que me favorecerás y pondrás a mi simiente como arena del mar, que no puede ser contada por lo numerosa. Y bueno, hizo el rezo. 32, 14 y 16, y se pasó ahí la noche y tomó de lo que le venía a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 cabros grandes, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas y sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 borricos. Entonces, fue un total, dice, de 550. Entonces, la cantidad total de animales mencionados aquí en forma explícita es de 550 cabezas. Esto alude al hecho de que el linaje real de Edom Esav se iniciará 550 años antes que el de Israel. El regalo de Jacob nos da una idea de su riqueza. Es muy raro ver 30 camellas paridas en un solo lugar, inclusive en una gran ciudad. Y bueno, dice: Jacob colocó los camellos entre las ovejas y el ganado, ya que los camellos son los animales más altos. Así parecería que los animales que iban de regalo eran como un gran trono portátil. Así Esaú sabría que Jacob lo respetaba sobremanera y lo consideraba su rey y su gobernante. Además, Jacob tomó varias piedras preciosas y las colocó en las manos de los sirvientes. El tributo de Jacob a Esaú incluía además un halcón de gran valor, que le sería de gran ayuda a Esaú en sus cacerías. Oh, no, para Esaú era algo bien grande, ¿verdad? ¿Qué decía? Uf. Con este, como a él le gustaba la cacería, a él, no le importaba nada del estudio de Torah. Lo que quería era: ah, bueno, tengo un tiempo libre, a la cacería o a la vagancia o lo que sea. Menos estudio de Torah ni plegaria. Todo hacer las cosas así, a lo arrebatado, a la fuerza. Entonces, en 32:17 dice: entregó en manos de sus siervos cada rebaño por separado y les dijo: pasad delante de mí y dejad un buen espacio entre rebaño y rebaño. Entonces, primero, mandó un grupo de animales. Dice, pues Esaú los verá todos. Dice: no quiero que estén uno encima de otro, pues Esaú los verá todos juntos encimados. Le parecería un regalo pequeño. Quiero que su vista quede completamente satisfecha. Coloquen cada rebaño solo junto al camino. Como las cabras son tan numerosas, ya dijimos que eran, ¿qué?, 200, deberán ubicarse al frente, luego vendrán las ovejas, luego los camellos, luego el ganado y finalmente los burros. Entre rebaño y rebaño dejen una milla de distancia, dice. Cuando Esaú los divise, será que solo llevan ovejas. Entonces el segundo rebaño le parecerá como un segundo regalo, y así, con cada rebaño, en último lugar les entregarán las piedras preciosas. Oh. 32, 18 al 21, y le ordenó al primero: cuando te encuentres Cuando te encuentre mi hermano Saab y te pregunte de quién eres y a dónde vas y para quién son estos que están delante de ti, le responderás de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Y aquí que él también viene detrás de nosotros y ordenó también al segundo y al tercero y a todos los que marchaban tras los rebaños que dieran lo mismo que el primero. Antes, terminando con, y aquí que él también viene detrás de nosotros porque dijo Jacob para sí, aplacaré su ira con el presente que va delante de mí y solo después veré su rostro. Espero ganármelo para que ya no me guarde rencor. Díganle únicamente eso si lo ven, que se aproxima con pompa y orgullo. Pero si ven en forma humilde, no se lo digan. Pues en ese caso, no estaré bien rebajarme ante él. El Talmud enseña que hay cuatro tipos de personas que no experimentarán la presencia divina en el mundo futuro. Pues son los mofadores, los mentirosos, los calumniadores y los aduladores. De cualquier modo, los sabios enseñan que está permitido adular a un criminal para poder escapar de sus garras. Esto lo aprendemos de Jacob, que aduló a Esaú debido a que le temía. Sin embargo, de acuerdo con otra opinión, está prohibido adular a un malvado, inclusive si se le tiene miedo. La adulación es para Hashem algo tan despreciable que se la deberá evitar por completo. Jacob no aduló a Esaú en forma explícita, sino que dejó que Esaú pensara que lo aceptaba como su superior. Ese tipo de adulación ambigua está permitida. 32:22, y pasó el presente delante de él y alojóse esa noche en el campamento. Aunque Jacob no se sentía bien por haberle enviado este regalo a Esaú, se obligó a sí mismo a pensar en él, le rezó al Eterno, pero seguía teniendo miedo y le preocupaba la posibilidad de que el regalo no fuera suficiente. Jacob pasó toda esa noche en el campamento. El 32, 23 y 24, si todavía de noche se levantó y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas, sus 11 hijos, y les hizo cruzar el vado del Yabok. Además de ellos, Jacob hizo cruzar todo lo que poseía. Y bueno, pues cruza, ¿verdad?, para ver si se podía atravesar. ¿Por qué lo cruza él mismo? Para ver si se podía. Pues al ver que no era demasiado profundo, llevó a su familia y a sus pertenencias al otro lado. Y él mismo actuó de puente, transportando todos sus bienes de un lado al otro del río. 22:25, y quedóse Jacob solo y luchó un varón con él hasta el amanecer. Y bueno, dice que cuando volvemos a recordar que en la visión, ¿verdad?, de la escalera, los dos ángeles que fueron castigados por decirle a Lot que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, y todas estas aldeas, estuvieron pues aquí, no pudieron regresar después de su misión, pero anduvieron con Jacob todo ese tiempo. Entonces, esos dos ángeles suben y bajan otros dos, y uno traía una botellita de aceite y se la da. Entonces, hay quienes afirman que en realidad estas botellas de aceite eran de un valor inmenso cuando Jacob se fue de la casa de su padre. Ya dijimos que en dirección a la casa de Labán, el sol se puso en medio del día y él tomó una cantidad de piedras y las colocó cerca de la cabecera esa noche. Todas las piedras se unieron formando una sola piedra y por la mañana Jacob la erigió como monumento. Luego la providencia le proporcionó una botella de aceite y él la derramó sobre el monumento, tal como vimos en Bayetse 28:18, pero lo vacía y se vuelve a llenar. Así como lo que pasó en Hanukkah. Y bueno, dice, de que, bueno, un ángel disfrazado de ser humano se enfrentó a Jacob y comenzó a discutir. Y pues bueno, dice que se había disfrazado, ¿verdad? De diferentes formas. Bueno, hay diferentes opiniones. Esta opinión dice de que el ángel iba disfrazado de jefe de una banda de malvivientes, hizo un pacto con Jacob. Yo te ayudaré a cruzar tus pertenencias al otro lado del río. Y tú me ayudarás a cruzar las mías. Al ver que el extraño era de cuerpo fornido, Jacob aceptó a fin de evitar fricciones. El ángel se puso a transportar los bienes de Jacob. Se los cruzó en un instante, pero cuando Jacob quiso cruzar los bienes del ángel, se pasó toda la noche trabajando. El trabajo le parecía sin fin porque por más que cruzaran, el campo seguía estando lleno de los bienes del extraño. Al no conocer la identidad del extraño, Jacob dedujo que debía tratarse de algún tipo de mago o conjurador. Fíjense, los sabios, el conocimiento que tienen, sintiéndose engañado, Jacob se enojó y comenzó a luchar con él, diciéndose: a la noche los magos no tienen poderes más que el de la ilusión. Entonces el extraño arrojó una piedra al suelo y de ahí explotó una inmensa llamarada. Entonces Jacob comprendió que el extraño era en verdad un ángel. Este ángel no era otro que el guardián espiritual de Esaú, el Samekmem. El 32:26, y cuando el extraño vio que no podía vencerlo, le presionó la articulación de la cadera en su lucha con él y lo descoyuntó. Lo descoyuntó. Entonces el ángel vio que la presencia divina se hallaba junto a Jacob y que jamás podría derrotarlo. Dice que primero empezaron, ¿verdad?, a forcejear, y dice que Jacob lo lanzaba, lo tumbó bien fácil y lo estaba pues dominando con una gran fuerza que tenía Jacob. Dice, entonces es muy difícil, ¿verdad?, que uno pueda con un ángel, obviamente, aunque se materialice y todo, pues fácil nos va a vencer, pero a Jacob no lo pudo vencer. Ahí podemos ver la fuerza física que tenía Jacob. Y cómo, ¿verdad? Jacob podía lanzarlo y tirarlo al piso. Se veía, pues, una polvadera ahí. Fuerte, este es el Samek Mem. Ya dijimos que también es el Yetzer Hará. Y bueno, pues el Yetzi siempre viene y nos tienta, pero pues hay que vencerlo para que así al ver que no nos puede vencer, pues dice, bueno, pues no lo puedo vencer, pues lo voy a bendecir. Se hace nuestro mejor amigo, dice el rabino Jonathan Galed. Y obviamente dice que le toca ¿en dónde? El muslo, ¿verdad? Por esta razón, pues no se come, ya no comen desde el nervio ciático al pueblo de Israel. Sé que lo deslocó. Vemos aquí. Lo bendijo. Entonces Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto al Eterno cara a cara y se salvó mi alma. Dice que ya cuando empezaba a rayar el alba, le ve el rostro a este ángel y le ve que era el rostro de Esaú. Bueno, podemos seguir con los comentarios, ¿sí? Dice de que cuando llega Esaú, lo quiso morder al cuello, dijo, no lo voy a atacar con la espada, dice, pero lo voy a abrazar, lo voy a besar y dice, y lo voy a morder al cuello, así se va a desangrar. Y pues va a morir. Pero en ese momento, los dientes se le aflojaron y el cuello de Jacob se hizo tan duro como una piedra, dicen que como piedra de mármol. Crujieron los dientes y los dos lloraron, el Jacob por el momento que estaba pasando y Esaú por el dolor que sentía y quiénes son ellos, y todos se inclinaron, ¿verdad?, ante Esaú. Pero lo que hizo Joseph, él extendió sus brazos así porque era muy alto. Y estaba cubriendo a su mamá, a Raquel. Obviamente era una mujer muy hermosa. Y Esaú también no iba a tomar a una mujer casada, pero pues no se iban a arriesgar. Y como Joseph no se inclina, él es el que va a vencer a esa, a esto de, a todas estas naciones que son, pues que son de este ídolo, ¿verdad? De este ídolo de Roma. Solamente Joseph es el que lo puede vencer. Bueno, Baruch Hashem, yo quería seguir comentando, pero bueno, vamos a escuchar los demás comentarios y gracias a Shem por permitirnos participar en este día.
Muchas gracias al Todopoderoso, así es, amigo Abel, por permitirnos conocer los detalles de la Parashá Vayishlach. Y a continuación nos gustaría compartir con ustedes la lectura y comentario de nuestro amigo Arturo Guillén del artículo Conflicto y Equilibrio, Equilibrio por el Rab Max Weinman. A continuación.
Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Jorge? Shabbat shalom, estimada comunidad. Es un gusto saludarlos y en esta ocasión les leeré un artículo que lleva por nombre Conflicto y Equilibrio, por Rav Max Weinman, Baishlag, Génesis 32.4 al 36.43. Desde el útero, Jacob estuvo en conflicto. Parece que ese era su destino. Su madre lo obligó a hurtar el derecho de primogenitura. Vivió con un tío que trató constantemente de engañarlo y le ocurrieron muchas cosas más. Los conflictos de Jacob parecerían no tener fin. Él solo quiere paz, pero los conflictos le llueven a cada paso que da. A veces nuestras vidas tienen tantas pruebas y dificultades que sentimos que Hashem no está satisfecho con nosotros. Pero tratar de resolver los conflictos es el camino para crecer, e incluso personas mucho más grandiosas y sagradas que nosotros vivieron vidas llenas de conflictos. De los tres patriarcas, Jacob en particular fue un imán para los conflictos. Esto tiene que ver con la naturaleza de su personalidad. Los sabios dicen que el sello de Hashem es la verdad. Así como un sello se pone sobre cera blanda para crear una impresión, así también la verdad une el ideal con la realidad para crear algo en el medio. Jacob también fue el símbolo de la verdad. La verdad es uno de los pilares del universo. La verdad es lo único que nos permite abrirnos paso a través de las dificultades de la vida y transitar un camino armonioso. La verdad nos enseña a resolver conflictos y a navegar a través de los asuntos morales. Hace poco alguien me preguntó sobre una disputa monetaria que tenía con un amigo. Él quería saber la respuesta legal. Le expliqué que el tema de la disputa no giraba en torno a una respuesta legal, sino a la esencia de la relación. No importa quién tiene la razón en el caso, lo único que importa es lo que siente cada uno por el otro. Si enfrentas a tu demandante como un amigo, el conflicto será resuelto. En ocasiones, la respuesta a un conflicto es una observación legal, pero en otros casos, no lo es. La Torá es una guía para ayudarnos a decidir qué enfoque debemos adoptar ante cada problema. La Torá es la verdad. La Torá, y en particular el Talmud, se estudian de una forma diferente. Se analiza la información y luego se proponen posibles contradicciones. La resolución de esas contradicciones lleva a un entendimiento más profundo o más verdadero del texto. Los 60 volúmenes del Talmud están llenos de casos, principios y leyes que se comparan y contrastan con el objetivo de alcanzar la profundidad de la sabiduría de la Torá. Jacob es el hombre de la Torá, descrito como el morador de tiendas. Bereshit 25:27. Él fue a estudiar con Shem, el hijo de Noaj, que tenía una academia de monoteísmo ético. La esencia de la personalidad de Jacob es buscar sabiduría y significado. Eso es lo que le resulta natural. Entonces, ¿por qué Jacob no pudo vivir una vida de paz y tranquilidad para poder contemplar el universo y construir edificios filosóficos morales? Porque la sabiduría verdadera emana de la resolución de los conflictos. Allí es donde la información teórica se transforma en conocimiento, sabiduría y significado. Puedes leer muchos libros sobre matrimonio, pero hasta que te cases, la información será puramente teórica. No entiendes los desafíos reales y tampoco sabes cómo aplicar la información que tienes. Equilibrio y armonía. Todos queremos equilibrio y armonía, pero ¿cuánta dificultad y conflicto estamos dispuestos a soportar para conseguirlos? Resolver conflictos en lugar de evitarlos o ignorarlos es la clave para crear una armonía verdadera. Por supuesto, sería muy fácil ascender a la cima de una montaña a meditar e ignorar los problemas del mundo. Así puedes alcanzar paz y nirvana, pero los problemas siguen existiendo. Una vez que alcances cierta iluminación gracias a tu experiencia en la cima en la montaña, baja y trata de aplicar tus ideas para ver si realmente funcionan. Cuando construyes un banco, al poner las dos primeras patas parece que no se mantendrá en pie. La tercera pata es la que crea el equilibrio. Jacob fue el tercer patriarca, el hombre del equilibrio. Ejercicio espiritual. Esta semana, observa tus desafíos más obvios y pregúntate si tratas de evitarlos e ignorarlos. O si por el contrario, los enfrentas. Da un pequeño paso en esa dirección. Haz una cosa para ayudar a resolver uno de tus conflictos en lugar de solo sufrir con ellos. Ahora permítanme compartirles mi comentario. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a conflictos y dificultades que desafían nuestra paciencia, nuestras emociones y nuestras decisiones? Y qué importante es que nunca olvidemos que estos desafíos no son obstáculos sin propósito, sino oportunidades divinamente dispuestas para crecer y fortalecer nuestro carácter. La Torá nos enseña que la clave para enfrentar esas situaciones radica en el enfoque objetivo y enraizado en la sabiduría divina que nos ofrece. Y al estudiar las enseñanzas de la Torá y los comentarios de nuestros sabios, aprendemos cómo responder con integridad, compasión y justicia, siguiendo los caminos de Hashem. Por ejemplo, el Pirkei Tabot 4.1 nos recuerda: ¿quién es fuerte? Aquel que domina su inclinación. Esto implica que antes de reaccionar impulsivamente, debemos reflexionar y buscar la guía de la Torá para que nos ayude a actuar de manera constructiva. Resolver conflictos desde esta perspectiva no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también transforma nuestra vida interior. Actuar de manera objetiva basada en los valores y principios de la Torá nos ayuda a evitar emociones destructivas como el rencor, el enojo o el orgullo. Al hacerlo, cultivamos la paz interna y externa, logrando una vida más armoniosa y equilibrada. Además, como menciona el artículo, no debemos ignorar ni evitar los conflictos, ya que al enfrentarlos con valentía y sabiduría nos permite aprender lecciones esenciales para nuestro crecimiento espiritual y personal. También reconocer nuestras propias limitaciones, pedir perdón cuando sea necesario y buscar la verdad por encima de todos son pasos que nos acercan más a Hashem y fortalecen nuestras relaciones con los demás. En conclusión, aprender a resolver conflictos y dificultades objetivamente y basados en la Torá es una herramienta invaluable para vivir una vida plena. A través de este enfoque nos conectamos con la voluntad divina y promovemos la armonía en nuestras relaciones. Cultivamos un equilibrio interno que nos permite caminar con confianza y propósito en el camino a la vida. Que siempre tengamos la sabiduría y la fuerza para actuar según los caminos de la Torá. Hasta aquí mi comentario, querida comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
Desde el vientre luchó Jacob, su destino era pelear. La vida lo llevó por senderos que no podía prever. Quería paz, pero la lucha lo llamaba sin cesar. Cada paso que tomaba, un desafío debía enfrentar. En el conflicto, la verdad, el equilibrio que siempre busca la paz, de cada prueba, pues hallarás. Jacob nos enseña que la lucha es avanzar. La Torá es el pilar que guía nuestro andar. No es solo teoría, saber cómo actuar. Jacob, el hombre de tiendas, en su búsqueda aprendió que la verdad emerge donde el desafío comenzó. En el conflicto, la verdad, el equilibrio que siempre busca la paz. De cada prueba, pues hallarás. Jacob nos enseña que la lucha es avanzar. Saber cómo actuar. Jacob, el hombre de tiendas, en su búsqueda aprendió que la verdad emerge donde el desafío comenzó. El tercer patriarca, símbolo de armonía, equilibrio que surge de enfrentar la vida día a día, a día. No es evadir, no es ignorar, es resolver y del caos ordenar.
Muchas gracias, amigo Arturo, por compartirnos este artículo llamado Conflicto y Equilibrio, escrito por el Rab Mas Weinman. Y bueno, amigos, estamos llegando al final de Shabbat Gigante. Les agradecemos por acompañarnos. Y bueno, pues estamos ya también iniciando una semana nueva. Ya está cayendo la noche aquí donde nos encontramos. Esperamos que todos, para todos, sea una semana de bendiciones. Con eso estamos terminando también las actividades en la Radio Noajid, amigos, en este Shabbat. Amigo Abel, de favor, algunas palabras antes de despedir la transmisión. De favor, muchas gracias.
Pues bueno, como en todas, en todos los comentarios, hay un comentario también acerca de que quería hacer dos comentarios sobre esta porción. Y uno de ellos es que, bueno, Sab tenía temor. Digo, primero vamos a decir que Jacob tenía temor de Sab, pero Sab también se preguntó, ¿cómo es posible que se haya librado de Labán si hasta ahorita nadie se ha librado de las garras de este hombre? Todo lo que les hace, pues los ha dañado, ¿verdad? Y otra, o sea, Esab también tenía miedo. Esab no decía, ah, sí, no, ahorita vamos a ver. No, él sabía que Jacob también tenía lo suyo. Y en el caso de cuando se lleva Shechem a Dina y la deshonra, pues los hacen circuncidarse, ¿verdad? Dice que ese día fue un domingo y los astrólogos afirman que al tercer día le trae debilidad al hombre. Esto ocurre en el tercer día de la vida del hombre. Así también como en el tercer día de la semana martes. Esto se debe a que Marte rige ese día. El tercer día después de una operación, la incisión está más inflamada que nunca. El tercer día es regido por el signo de Escorpio, que en hebreo es Akrab, el escorpión, Escorpio. Y su ángel guardián de este día, ¿verdad? Es el Samech Mem, y pues el planeta es Marte. Pues por eso los hijos de Jacob aguardaron al tercer día para la circuncisión. Un día martes para atacar. Lo habían planeado de ese modo. Al circuncidarlo un domingo, entonces los hombres se encontrarán absolutamente indefensos. Ok, entonces, pues eso es lo que quería compartir y pues gracias a Shem por lo que nos brinda con estos comentarios y pues los comentarios que nos brindan los grandes tzadikim durante la semana, en las clases que los escuchamos y bueno, pues también, pues estaría muy bien de que las personas, los comentarios que obtienen durante la semana, pues que los compartan, ya que lo que sabemos, pues hay que reforzarlo por otras cosas que pues también les hayan impresionado y así. Pues todos aprendemos, estamos aprendiendo y pues nos deleitamos con estas grandes bendiciones que nos regala el Eterno y todas esas sorpresas nos traen fuerza y nos traen alegría. Así que compartan todo lo bueno y dulce y Shavua Tov Kol Tov, aquí ya está oscuro.
Shabbat Tov, amigo Abel. Una semana de bendiciones. Así nos dice también nuestro amigo Jacob Méndez. Buen inicio de semana. Bendecido para todos. Shavua Tov. Gracias. Igualmente, amigo Jacob, para usted, para toda la familia, para el pueblo de Israel, amigos, para todos ustedes, querida comunidad. Y bueno, con el favor de Todopoderoso, que esta semana sea de grande bendición. Muchas gracias por acompañarnos. Terminamos esta jornada en la red de Noaje, amigos, celebrando el séptimo día, acompañando al pueblo de Israel en el día sagrado de Shabbat. Y bueno, pues esperamos que todos los programas hayan sido de bendiciones, amigos. Muchas gracias. Con el favor del Todopoderoso, nos escuchamos el día de mañana. Y bueno, bendiciones para todos. Muchas gracias, amigo Abel, por su esfuerzo, su dedicación y su amor por la Torah, por Israel, por el pueblo Noaje, amigos. Con el favor del Todopoderoso, que sea una noche de bendiciones también. Su servidor Jorge Hernández desde Fortín, Veracruz, México, se despide por el momento. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante.
Yo voto, gracias a Shem que nos permite participar.
Una melodía hecha magia, dilatora como vida. Rituales sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, esa magia dilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, esa voz gigante y la tora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, esa voz gigante y la tora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, esa voz gigante y la tora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar.